Proverbios capítulo 3, verso 12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. O sea, aquí habla de la disciplina de Dios y habla de la disciplina de los padres. Capítulo 13, después del 12, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y hay varios más, le doy la cita a los que están anotando: 20:30, 22:15, 23:13-14 y 29:15. Algunas consideraciones en cuanto al tema de la disciplina. La relación de un niño con Dios está directamente vinculada a la obediencia que guarda a sus padres. Un niño no puede andar bien con Dios y mal con sus padres. Él tiene que aprender desde muy pequeño que su relación con Dios es proporcional o está relacionada con la obediencia a sus padres. Sus padres han estado mediando entre él y Dios continuamente. Son sus sacerdotes que han ido a Dios por su vida. Cuando su conciencia quedó cargada por una desobediencia, fueron los padres los que aliviaron su conciencia. Cuando corrigieron el mal, le aliviaron la conciencia. Entonces, ese ha sido el trabajo de sus padres. Entonces, está muy relacionado la relación con Dios a la obediencia que tiene a su padre. No puede un niño estar bien relacionado con Dios y mal con sus padres. La obediencia de los hijos a los padres no es una opción. Es un mandamiento. Es uno de los 10 mandamientos. Hay varios mandamientos que son para protección de la familia, entre los 10. Uno es el de el hijo que tiene que obedecer a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. El otro es: no cometerás adulterio. Es un mandamiento para protección de la familia. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Es un mandamiento que protege la familia. O sea, Dios, al establecer los 10 mandamientos, estuvo pensando en la familia. Estuvo pensando en la protección de la familia. Y por eso hay 3 mandamientos que hablan justamente para proteger la familia. El adulterio es terrible, el codiciar la mujer de tu prójimo, el pensar en otra, todo eso trae grandes problemas dentro de la familia y muchas veces se rompe el vínculo familiar. Y este es muy importante, el de la obediencia de los hijos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No es una opción, es un mandamiento. Los padres deben saber en primer lugar este mandamiento, antes que los hijos. Cuando son pequeños ellos no saben esto: honra a tu padre y a tu madre. Pero los padres sí, y los padres son los primeros que tienen que enseñarle que Dios dice esto. Y tienen que ir formándole su mente, su pensamiento, qué es lo que Dios está diciendo. Cuando los padres enseñan a los hijos a obedecer, están haciendo la voluntad de Dios y están salvando a sus hijos. Es la importancia que tiene enseñarle a los chicos que obedezcan a sus padres. Dios hace responsable a los padres, por supuesto, de conducirles de esta manera y de llevarlos a esto, a que estén en obediencia, que estén bajo la autoridad y el gobierno de sus padres. Esto requiere, como dijimos antes, esfuerzo, sacrificio, oración, ayuno, dedicación, lágrimas, pero hay que hacerlo. No hay alternativa. Los padres somos responsables de la crianza y de la formación de nuestros hijos, y esto requiere mucho de nosotros, y requiere un gran esfuerzo, pero tenemos que hacerlo. No tenemos opción. Así como el hijo no tiene opción, tiene que obedecer a sus padres, los padres tampoco tenemos opción. Tenemos que enfrentar la situación, tenemos que llevar adelante, tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, sacrificio, a veces horas de sueños, pero tenemos que encaminarles en el Señor. Recuerdo que algunas veces salíamos con mi esposa y dejamos a los cuatro chicos con alguien y queríamos salir un poco. Mi señora me dijo un día, necesito una conversación adulta. Siempre hablando con los chicos, y los deberes, claro, eran muy, muy parejitos los cuatro. Así que tenía que estar continuamente con ellos. Y nos íbamos a algún lugar a comer alguna cosa. ¿Y de qué hablamos? Imposible hablar de otro tema. Queríamos hablar de otra cosa, pero volvíamos continuamente a hablar de los chicos. No hay otro tema. Es una etapa de la vida donde requiere esfuerzo y donde nuestros pensamientos están ahí metidos y nuestra preocupación. En un momento, vimos que había una chica en la congregación que andaba revoloteando alrededor de nuestro hijo. Ya había llegado a cierta edad. Ella era la mala, por supuesto. Y revoloteaba, pero realmente venían de una familia sumamente complicada, sumamente difícil. Y nosotros veíamos que no iba la cosa, y él a veces se iba a la casa de ellos, como él entendía de electrónica, le arreglaba cosas. Y nosotros, por supuesto, empezamos a orar y a hablar con él, pero él no decía nada. Y a esa fue una gran preocupación en ese momento. Y un día yo tenía que irme a un lugar a 150 kilómetros y había en esa congregación un chico que era muy amigo de él. Así que le dije a mi esposa, mira, ¿por qué no lo llevamos? Que falte en la escuela, estaba en el secundario y en el industrial estaba. Así que lo llevamos y durante todo el viaje le fuimos hablando. Todo el viaje, los 150 kilómetros, que no sé por qué esa vez el auto andaba despacio, qué sé yo, no sé. Qué problema tenía, pero iba muy despacio. Así que todo el viaje fuimos hablando. Habíamos orado por esto, conversamos con él. Llegamos allá, estuvimos ahí, tuvimos la reunión y nos volvimos. Y cuando nos volvíamos, claro, nuestro corazón estaba ahí delante del Señor con todo esto y él mismo nos sacó el tema. Y empezó a hablar él, esta vez. Y ahí fue cuando nos dijo, yo voy a hacer lo que ustedes me dicen. Y les voy a obedecer en todo esto. Así que bueno, ahí otra vez el viaje se hizo largo, porque tuvimos que parar en la banquina, llorar un rato, abrazarnos, orar, así. Pero requiere dependencia de Dios, oración, esfuerzo, dedicación de tiempo, y así se van presentando situaciones en la vida con los hijos donde necesitamos depender constantemente del Señor. Amén. Los padres debemos estar muy unidos en la disciplina y no tener altercados por la disciplina de los hijos. Tenemos que aprender a trabajar muy unidos en este sentido. Ahora, podemos tener diferentes formas de actuar, no nos tienen que ver como un bloque. si los chicos nos ven a nosotros como un bloque, como si fuéramos de granito, que no, los dos estamos tan unidos en todo, nos ven como un bloque, lo que va a pasar es que ellos se van a refugiar entre ellos. Y van a buscar refugio entre ellos, y si alguno de ellos está flojo en algún área, va a influenciar sobre la vida de los demás. Y esto lo hemos visto, lo hemos comprobado en algunas situaciones, que es así. ¿Por qué, nos preguntamos, esos chicos empezaron a andar mal, si estos padres son buena gente? Pero era un bloque tan monolítico que los chicos no tenían refugio. El chico a veces ve que el padre es muy severo en algunas cosas y tiene que encontrar refugio en la madre. No es que va a encontrar en la mamá que es más blanda, que es permisiva. No. Va a encontrar comprensión. Le va a decir las mismas cosas, pero de otra manera. Y a veces pasa al revés. Que por ahí mamá en algunas cosas es Sargento Cabral, ahí, ¿no es cierto? Y no es que el padre le va a decir, no. No le va a decir algo así. No va a menguar la autoridad de su esposa. Pero le va a hablar de otra manera. Y le va a hacer entender las cosas de otra forma. En cuanto a los principios, tenemos que estar muy unidos. Esas diferencias que hay a veces en la forma de enfrentar las situaciones entre hombre y mujer, no es malo. Ayuda en la crianza de los hijos. Y ellos siempre van a encontrar refugio en casa y van a encontrar comprensión. Aún si no estamos de acuerdo, se van a sentir comprendidos. Las meras amenazas no forman obediencia. Si uno solamente amenaza a los chicos que va a pasar tal o cual cosa, y si ellos hicieron algo que está mal, y no corregimos lo que está mal, fomentamos en ellos que se porten mal. Hay un texto en Eclesiastés que es fantástico, es Eclesiastés capítulo 8. Este texto es tremendo, este se lo tendríamos que decir a los gobernantes. ¿Por qué ocurren tantas cosas desagradables en el país? Dice Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, hay algo que está mal. Y se dice, eso que está mal va a ser corregido. Y no lo corregimos, no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, predisponemos el corazón de ellos para que hagan mal. De ahí la importancia que tiene que si le decimos, si haces tal cosa, vas a recibir tal castigo, lo tiene que recibir. No puede ser una mera amenaza. Si soltás el perro, no vas a ir este fin de semana a esa fiesta. Si suelta el perro, no puede ir a la fiesta, aunque después nos duela. Porque queremos que vaya a esa fiesta. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice. No vaya a ser cosa que después te arrepientas y te duela más a ti que a él. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Si uno le dice, soltás el perro, no vas a ir a esa fiesta, no, esto es demasiado. Y soltás al perro, ¿qué? ¿Eh? No salís a andar en bicicleta. Hoy hay el postre que más te gusta, hizo tu madre, no vas a comer el postre ese. O, no sé, lo que sea, depende de la edad, ¿no es cierto? Depende del momento, depende de la situación. Pero uno tiene que ser cuidadoso de lo que dice. Tiene que ser cuidadoso. O sea, el castigo nunca puede ser no ir a un encuentro. Porque nosotros queremos que vaya a ese encuentro. porque se va a encontrar con amigos, se va a encontrar con personas que le hace bien que esté en ese encuentro. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice. Pero si le dice, si rompes la planta, otra vez, porque ya te enseñé que no hay que romper la planta, entonces te voy a castigar. Si vuelve a romper la planta, lo tiene que castigar. Puede hacerlo una vez, dos veces, tres veces romperá la planta. Es demasiado que tres veces lo haga. Porque si la primera vez recibió el castigo, la segunda vez recibió el castigo, no es tan tonto el chico. Ahora, si la primera vez te dije que te iba a castigar, bueno, esta vez te perdono, pero la próxima sonaste. Perdiste para siempre. Ah, papá habla, pero no, es buenísimo, papá. No. O sea, la mala obra necesita su castigo. Los hijos necesitan saber cuáles son sus límites, hasta dónde se les permite llegar. Son los padres los que ponen límites. No pongan límites antojadizos, pero pongan límites. Piense bien cuáles van a ser los límites para sus hijos en su situación. Ellos van a probar si pueden correr los límites. Eso es cierto. Te ponga límites y va a probar. Pero hoy el mundo dice que hace falta poner límites a los hijos, que muchos de los problemas que tenemos es por no haberle puesto límites a los hijos. La enseñanza sin disciplina se diluye. La enseñanza sin disciplina se diluye. El niño debe saber que toda desobediencia lleva en sí castigo. Muy bien. Hacemos un alto. Y seguimos 10 minutos y seguimos media hora más. Muy bien, quiero en estos pocos minutos quiero terminar con una palabrita breve. Como Dios usa las situaciones, especialmente de la familia, de la vida matrimonial, para nuestra formación, para la formación de nuestra vida. El tema de crianza de los hijos, por supuesto, sigue siendo más extenso. Pero hay un pasaje en el libro de Malaquías, capítulo 3. Y usted tiene su Biblia ahí, Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 2, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y coma plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Por qué algunas cosas son tan difíciles? ¿No podrían ser más fáciles? ¿Por qué tantas situaciones complicadas? Porque a veces roces en la vida matrimonial. Porque habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer por nuestros hijos, a veces salen con algunas cosas. No era eso lo que esperábamos. Esperábamos otras cosas. Y nos duele. Y nos pesa. ¿Por qué hay tantas oraciones que se han elevado al Señor y todavía no hemos visto la respuesta. Y hace años que venimos orando por algunas cosas y el Señor todavía no respondió, como si retardara sus respuestas. Y tenemos que orar tantas veces por la misma situación. ¿Por qué pasamos por momentos de dolor, de lágrimas? Todos en la vida tenemos momentos de dolor, momentos de lágrimas, situaciones difíciles, situaciones desgastantes. ¿Por qué? Porque a veces no me entienden. Si lo que estoy diciendo es tan clarito y mi señora no me entiende. No sé, mi marido es tan cabezón que le explico y qué es lo que pasa. ¿Por qué algunas situaciones se van dando así, especialmente en la vida familiar? Un grupo de hermanos estaba estudiando los profetas y cuando llegaron aquí a Malaquías y leyeron este pasaje y leyeron este versículo, no entendieron. Dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Lo que sigue, sí, lo entendieron. Para limpiar a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Pero no entendían esto, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Tarde o temprano todos pasamos por situaciones difíciles. Todos. Y en todas las cosas, aquellos cristianos que amamos a Dios, reconocemos que Dios no estuvo ausente. Aunque la situación haya sido incomprensible, difícil, problemática, Dios no ha estado ausente y nos ha dejado en el olvido con toda esa situación. Este grupo de hermanos buscaron algún lugar, algún platero, y le fueron a preguntar cómo hacía para afinar la plata. Así que le mostró el trabajo, el crisol, le mostró cómo se hacía el trabajo para afinar la plata, para purificarla, para preparar. Y uno de ellos preguntó, ¿y usted se sienta para mirar ese proceso? Ah, sí, le dice él. Yo me siento y miro. Porque si se llega a pasar, la plata se echa a perder. Por eso es que tengo que estar mirando ahí continuamente su punto y no dejar que se pase el trabajo que estoy haciendo de purificación de la plata. Y estos hermanos entendieron. O sea que Dios, en ese momento de purificación, en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, tiene su mirada puesta sobre esa situación y no va a dejar que se pase, no va a permitir que la aflicción arruine nuestra vida, no va a permitir que el problema vaya más allá de donde tiene que ir y no produzca el efecto que tiene que producir. Hermanos, ese es Dios. Amén. Que en el momento difícil está presente y en la hora de dolor también está a nuestro lado, que no nos deja, sino que sus ojos están puestos sobre nuestras vidas. Así que cuando entendieron esto, estas personas se iban de allí, pero uno se volvió y le preguntó, ¿y cómo sabe cuando el proceso se terminó? Dice, ah, muy sencillo, dice. Cuando yo miro el crisol y veo reflejado mi rostro en la plata, ahí quiere decir que está totalmente purificado. Cuando el Señor mira y ve reflejado su rostro en nosotros, terminó el proceso. Bendito sea el Señor. Las situaciones difíciles, los problemas, las dificultades están formando la imagen de Jesús en nosotros. Amén. Y Él como platero se sentará para purificar la plata. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios usa el matrimonio. ¿Sabes, hermanos? Dios usa a tu esposa. Amén. Pueden decir amén los maridos. Dios usa a tu esposa. ¿La usa? ¿Y cómo la usa tu esposa? Y la usa para purificarte, para formar en te en paciencia. ¿No eres impaciente? Sí que eres impaciente. Te conozco que eres impaciente como yo soy impaciente. Y tengo una esposa que me ayuda a formarme en paciencia. Y Dios usa las esposas para llevarnos a la oración, para humillarnos, para ser serviciales. ¿Y cómo usa los maridos? ¿No es así, hermanas? ¿Cómo usa los maridos? Para santificarlas, porque Dios te quiere santificar, te quiere hacer una mujer santa. Por eso te dio esa clase de marido. Justo el marido que te hacía falta. Así que agradece a Dios, tomale la pierna ahí, gracias por tu vida, Me estás ayudando a ser santa. Dios nos usa. Y Dios usa toda situación para santificarnos. Una jovencita estaba muy enojada, pero muy enojada. Todo me sale mal. Nadie me entiende. No puede ser. Y estaba furiosa. Estaba hablando con la abuela. La abuela había cocinado allí, había hecho un bizcochuelo. Y la cocina estaba con todo el olor al bizcochuelo. Y esta chica ahí, quejándose, rezongando y vociferando por todo el olor. Que todo le salía mal, que en la escuela, que la maestra, que el profesor, que el fulana, que la amiga, que... Era un mar de quejas continuamente con ella, ¿no? Y la abuela no decía nada. En un momento la abuela le dijo, ¿querés una porción de bizcochuelo? Sí, dijo esa, sí. Así que la abuela tomó un plato y le puso un plato con harina. Y trajo un bolso y le puso un huevo. Y puso... leudante en otra y se lo acercó a ella. Pero abuela, ¿pero qué es esto, abuela? Cada cosa por separado no te agrada. Pero cuando unes todo eso, se forma ese rico bizcochuelo que de buena gana te lo comerías, ¿no es así? Cada situación que te está pasando por separado no te agrada. Ni el problema con tu amiga, ni el problema en la escuela, ni el problema con tu mamá, ni en la otra. Cada cosa por separado. Pero en conjunto estás formando tu carácter. Así como yo formo el bizcochuelo. Hay cosas que la tomamos aislada, ¿no es así? Y la aislada no tiene buen gusto. Pero llega un momento que produce fruto apacible de justicia. Y Dios, que mira desde arriba, ve el conjunto de las cosas para que seamos formados a la imagen de Jesús. Amén. Yo me pregunté, todas esas cosas vienen, no las busco, suceden. Nadie tiene que pedir prueba, mándame prueba, Señor. No, no, nadie pide así, ¿no es cierto? Mándame dificultades, Señor, para que me forme la imagen. ni hace falta orar, ni hace falta pedir porque vienen solas. Vienen. Aunque no las quiera, vienen. Y vienen para nuestra formación. Pero ¿qué podemos hacer nosotros de nuestra parte que nos ayude en la formación de la imagen de Cristo en nuestras vidas? Y quizá una buena ilustración que la deben haber escuchado es la de Israel. Israel tiene un río que se llama Jordán, nace en el norte, en las alturas del Golán, y de ahí viene bajando y se forma un lago, que en la Biblia es llamado Mar de Galilea, pero es un lago muy grande, pero como los lagos de Argentina, rodeado de montañas, y a veces como los lagos del sur, que cuando hay viento, el viento es muy fuerte y a veces no se puede navegar en el Nahuel Huapi, en los lagos esos del sur, por el fuerte viento que hay y porque las embarcaciones podrían hundirse. Y eso es lo que encontramos en el relato. Tiene un lago que es el lago de Galilea o Mar de Galilea, y ahí hay muchos pescados, hay muchos peces, hay flora, hay lugares que hay mucha, pero mucha vegetación también, y sigue el río Jordán y hay mucha vegetación, mucha arboleda. Pero ese río Jordán sigue bajando, y llega a unas profundidades muy grandes donde está el Mar Muerto, se lo conoce como Mar Muerto, que tiene como 77 kilómetros de largo ese lago, y ahí no hay nada, ahí termina, no sigue. El río Jordán no sigue, termina allí. Está como a una profundidad de 430 metros bajo el nivel del mar, el Mar Muerto. Es salado, salado, totalmente salado, que uno se puede sentar en el agua y no se hunde. O sea, no tiene forma de hundirse por lo salado que es. Y le llaman muerto porque no tiene vida, no hay planta, no hay vegetación, no hay peces, nada, de nada, de nada, de nada. Lo que nosotros podemos hacer es ser como el Mar de Galilea, que recibe y da. Recibe y entrega. Y mientras recibimos y estamos dando, estamos siendo formados a la imagen de Jesús. Pero si somos como el Mar Muerto, que recibimos, pero no damos, nos morimos. Y todo lo de Cristo se muere en nosotros. Y si uno ve que algo se está muriendo en tu vida, revísate si es que te has quedado y no estás dando a otro. En la vida familiar, tenemos la gran oportunidad de ser serviciales. En la casa uno puede ser un cómodo o puede ser un servidor. En la vida de la iglesia puede ser alguien que recibe o alguien que recibe y da. Y Cristo quiere formar su imagen en nosotros. Él recibió del Padre y todo lo que recibió lo dio. Recibió muchísimo del Padre, pero todo lo que recibió lo volcó en los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Continuamente tenemos que dar. Porque el río viene fluyendo siempre hacia nuestras vidas. Amén. Y esa es nuestra parte en nuestra vida. Continuamente tenemos que estar dando. ¿Y qué tenemos que dar? Todo. Amén. ¿Qué más aparte de todo? Vida. ¿Qué tenemos que dar? Tenemos que dar servicio. Servir al otro. Siempre hay alguien al que tenemos que servir. Siempre. Siempre hay alguien al que tenemos que servir. Siempre hay alguien que necesita palabra. tenemos que dar servicio, tenemos que dar palabra a otros, tenemos que dar buenas obras, tenemos que sufrir por los demás. Pero todos tenemos que estar siempre, continuamente dando a los demás. Si no damos, la imagen de Jesús no se forma en nuestras vidas. Pero si damos, Cristo está siendo formado en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si damos, vamos a ser transformados. En una oportunidad, un hombre fue con su hijo a las montañas. Su hijo no conocía las montañas. Así que los dos solos subieron al auto y se fueron para que el hijo conociera las montañas. Viajaron, viajaron, viajaron hasta que llegaron a las montañas. Y cuando llegaron a las montañas, el chico comenzó a quedar asombrado de lo que veía. Nunca había visto montañas, salvo por la televisión, en algunas películas. Pero acá la estaba viendo por primera vez. Se fueron internando con el auto y cada vez el chico estaba más asombrado. Y hablaba poco y miraba mucho. Y estaba ahí asombrado. Así que llegaron hasta cierto lugar y se bajaron del auto y comenzaron a caminar. Y comenzaron a entrar ahí entre las montañas, en ciertos lugares. El padre conocía un lugar y los llevó hasta cierto lugar. Y cuando llegaron a cierto lugar, iban caminando y el chico se golpeó el tobillo con una piedra. Y cuando se golpeó el tobillo con la piedra, gritó, ¡ay! Y escuchó, ¡ay! El chico se quedó asombrado. Entonces se olvidó del dolor. Y dijo, ¿quién está ahí? Y escuchó, ¿quién está ahí? El padre no decía nada. Entonces el chico lo miró al padre como no dijo nada. Gritó, ¡cobarde! Y escuchó, ¡cobarde! Y ahora el chico estaba más desorientado que nunca y lo miró al padre. Y el padre le dijo, ¿sabes qué es eso? Ya te voy a explicar. Grita, te quiero. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Grita, te amo. ¡Te amo! ¡Te amo! Y otra vez lo miró al padre. Y el padre le dijo, la gente a eso le llama eco. Pero eso es la vida que te devuelve lo que tú le das. Y si tú le das, vas a recibir. Si damos amor, cosechamos amor. Si damos vida, cosechamos vida. De lo que demos, vamos a cosechar. Amén. Por lo tanto, estemos continuamente dando a los demás para que Cristo sea formado en nosotros. Y el mejor lugar para comenzar a dar no es afuera, es adentro de casa. Ahí tenemos que comenzar. Ahí tenemos que brindar para que los demás puedan recibir. Amén. Ha sido precioso estar con ustedes. Muchas gracias por todo. El Señor haga bien a toda su familia. Señor, que la gracia tuya esté sobre cada hogar, sobre cada familia. Bendícele y prospérale conforme tu propósito. A resplandecer tu rostro, Señor, en cada casa. Que cada hogar reciba respuesta a sus oraciones. Tú conoces las necesidades de cada uno mejor que cualquiera de nosotros. Nuestro conocimiento como pastores, como líderes, es limitado, pero el tuyo es ilimitado, Señor. Y tú que conoces cada corazón, cada vida, cada familia, que tienes presente cada oración, Señor, conforme tus misericordias, responde las oraciones de cada hogar. Responde la oración de cada matrimonio.